Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Tarde, hora central europea. Arrancamos Visión Global, una semana marcada, por supuesto, por Donald Trump. Los nombramientos que vamos conociendo poco a poco está conformando el presidente electo de los Estados Unidos, su gabinete, el gabinete que llamaremos Trump 2.0, el gabinete del segundo mandato. Un mandato que, por supuesto, va a estar muy centrado en la inmigración ilegal. Hemos visto cómo Trump ha hecho de ello la seña de identidad principal de su campaña. Y, de hecho, ya tenemos el nombre del que va a ser su zar fronterizo. Vamos a ahondar en su perfil, en el de Tom Homan. Y también tiene ya a la que va a ser la jefa de gabinete de la Casa Blanca, la guardiana de su agenda, Susie, que va a estar al frente de, digamos, los secretos de Trump. Además, ha sido una persona, Susie Wiles, encargada de llevar el gran peso de una campaña electoral que ha sido calificada de un rotundo éxito. Trump decía, bueno, a Wiles le gusta estar en segundo plano, pero en realidad no se equivoquen, no se confundan, que no lo está. Una semana, como decimos, marcada por los nombres que van surgiendo y también semana marcada por la COP29 en la capital de Azerbaiyán, en Bakú. Una COP29 que por el momento, en el primer día de arranque, nos está dejando un sabor muy agridulce.
Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Se acerca la administración Trump 2.0. El presidente electo ha comenzado a reunirse con potenciales candidatos para su gabinete antes de la toma de posesión del 20 de enero. Ha confirmado que Tom Homan supervisará las fronteras del país. Va a ser su zar fronterizo, tal y como lo ha descrito el republicano. Homan es exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y ha sido elogiado frecuentemente por Trump a lo largo de la campaña electoral. Durante el primer mandato de Donald Trump, Homan defendió la política de separación de niños, es decir, que los hijos de inmigrantes que habían entrado ilegalmente al país podían ser detenidos separados de sus padres. Le preguntaban por ello en el programa 60 Minutos de CBS. Escuchamos un breve fragmento de las preguntas de la periodista y las respuestas de Homan. La periodista le dice que han visto una estimación que dice que costaría 88 mil millones deportar a un millón de personas al año.
Él dice, no
sé si es exacto o no.
What price do you put on national security? Is it worth it?
Y entonces la periodista le dice, ¿es eso lo que deberían esperar los contribuyentes estadounidenses?
Families can be deported together.
Y él le dice, ¿qué precio le pones a la seguridad nacional? ¿Vale la pena? ¿Existe alguna forma de llevar a cabo deportaciones masivas sin separar familias? Y Homan responde, por supuesto, hay familias que pueden ser deportadas juntas. Bien, Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal uno de los elementos centrales de su campaña. Precisamente por eso, el nombramiento de Homan tiene mucho sentido dentro de las piezas que está intentando encajar Trump para este nuevo mandato. Homan ha asegurado que las amenazas a la seguridad pública y nacional van a ser su prioridad, ya que representan, según él dice, el mayor peligro para el país. Ha prometido una escalada en las deportaciones y ha calificado la crisis fronteriza como la mayor vulnerabilidad que Estados Unidos ha visto desde el 11S.
Escucho
a mucha gente decir, hablar de una deportación masiva es racista, que es una amenaza para la comunidad inmigrante, y no amenaza a la comunidad inmigrante. Debería ser una amenaza para la comunidad de inmigrantes ilegales tal y como está. A los demócratas, Homan les ha lanzado un mensaje contundente. Si no nos van a ayudar, apártense de nuestro camino. Además de ser el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, el republicano ha anunciado también quién dirigirá la jefatura de su gabinete en la Casa Blanca, Susie Wiles. Y no es para menos, ya que Wiles ha sido jefa de esta campaña y se le atribuye el mérito de este gran éxito. Como jefa de gabinete, Wiles será la guardiana de la puerta de entrada al presidente y va a ejercer una gran influencia. Será la encargada de gestionar al personal de la Casa Blanca, organizar el tiempo y la agenda de Trump y de mantener el contacto con otros departamentos gubernamentales y legisladores. Además, va a ser la primera mujer en ocupar este cargo y de ella se espera que infunda un sentido de orden y disciplina que a menudo, recordemos, faltó durante el primer mandato de Trump, que de hecho tuvo varios jefes de gabinete. Veremos si Susie Wiles se mantiene firme y efectivamente dura o resiste durante todo este mandato. Se la describe como una persona de carácter discreto y Trump decía que le gusta permanecer en segundo plano, aunque no lo está. De hecho, Trump lo decía así.
Susie likes to stay in the background. She's not in the background.
Estos son los nombres que conocemos, Homan, Susie Wiles, y también se habla de Stephen Miller como subdirector de gabinete para políticas. Al menos así lo están diciendo algunas fuentes cercanas a la administración. Pero bueno, más allá de los nombres que tenemos en firme, como decimos, Homan y Wiles ya están confirmados. ¿Qué otros nombres están sonando como posibles miembros de este nuevo gabinete? Para secretario de Estado suenan con fuerza cuatro nombres. Uno de ellos, el de Richard Grenell, uno de los asesores de política exterior más cercanos de Trump. Defiende la creación de una zona autónoma en el este de Ucrania para poner fin a la guerra y es algo que Zelensky ya ha dicho que considera inaceptable. Luego tenemos a Robert O'Brien, fue el último asesor de seguridad nacional de Trump en el primer mandato. Sus opiniones son más duras que las de otros asesores. Por ejemplo, ha apoyado más ayuda militar para Ucrania y es partidario de prohibir TikTok en Estados Unidos. El tercero es Bill Hagerty, senador estadounidense. Fue embajador de Estados Unidos en Japón durante la primera presidencia de Trump y mantiene sólidas relaciones con casi todas las facciones del Partido Republicano. Y por último, tenemos a Marco Rubio, senador de Florida y candidato presidencial en 2016. Probablemente les suene mucho su nombre. Lleva muchos años involucrado en asuntos exteriores en el Senado. Pero también se barajan varios nombres para reemplazar a Janet Yellen, actual secretaria del Tesoro. Uno de ellos es el de Scott Bresent, es asesor económico clave de Trump y veterano inversor en hedge funds, que fue profesor en la Universidad de Yale durante varios años. Por otro lado está John Paulson, un multimillonario, gestor de hedge funds y gran donante de Trump. Ha dicho que está interesado en el puesto. Entre los posibles candidatos también se encuentra Larry Kudlow, es habitual comentarista de Fox Business, por tanto es posible que también le suene el nombre, y exdirector del Consejo Económico Nacional. También tendríamos el nombre de Robert Lighthizer, que fue representante comercial de Trump. Así que ahí tenemos cuatro nombres, como decimos, para la Secretaría del Tesoro, para reemplazar a Janet Yellen y también para Secretario de Estado. COP29, protagonismo para esta semana, para la cumbre, la COP29 centrada, por supuesto, en el clima, en los últimos desastres naturales que estamos viendo con el cambio climático de telón de fondo. Bien, pues la preocupación por este regreso de Trump y la ausencia de líderes importantes están enturbiando el arranque de esta cumbre climática. Hoy ha comenzado en Bakú, en la capital de Azerbaiyán, una cumbre denominada COP financiera porque los países que han acudido van a revisar el avance y la estructura de la financiación para los países en desarrollo por primera vez en 15 años. Mukhtar Babayev, que es el presidente de la COP29, arrancaba con estas palabras.
COP29 is a moment of truth for the Paris Agreement.
COP29 es el momento de la verdad para el Acuerdo de París. Pondrá a prueba nuestro compromiso con el sistema climático multilateral. Debemos demostrar que estamos preparados para cumplir los objetivos que nos hemos propuesto. No es fácil. Estamos estableciendo estas expectativas porque creemos que son absolutamente necesarias. Es la carrera de nuestras vidas. Previamente hemos acordado intensificar siempre nuestra acción hasta alcanzar los niveles de ambición más altos posibles.
Always ratchet up our action to the highest possible levels of ambition.
Pero como decimos, llama la atención que la cumbre ha arrancado sin algunos líderes destacados a pesar de estas difíciles conversaciones sobre finanzas y comercio que van a tener lugar después de un año de desastres climáticos que han envalentonado, por así decirlo, las demandas de dinero de los países en desarrollo. En concreto, se espera llegar a un acuerdo por hasta $1 billón en financiación climática anual para los países en desarrollo, en sustitución de un objetivo de $100 mil millones. El jefe de la ONU para el clima, Simon Steele, ha pedido dejar de lado la idea de que la financiación climática es una obra de caridad. Ha señalado que un nuevo y ambicioso objetivo de financiación climática responde al interés propio de todos los países, incluidos los más grandes y más ricos. Pero el objetivo financiero compite con la atención por preocupaciones económicas, las guerras en Ucrania, en Oriente Próximo y, por supuesto, la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Trump es un negacionista del cambio climático y en este segundo mandato, pues tenemos que tener en cuenta que el líder de la mayor economía del mundo va a tener un peso fundamental en estas conversaciones. Entre los líderes políticos ausentes se encuentran el presidente estadounidense Joe Biden, el chino Xi Jinping y también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Como decimos, la mirada se va a centrar y mucho en Estados Unidos, en Donald Trump, que ha calificado el cambio climático de engaño y ha dicho que volverá a retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, el tratado global para reducir las emisiones que calientan el planeta. Y esto es lo que hizo durante su primer periodo en la Casa Blanca. La reincorporación al Acuerdo Climático Global fue una de las primeras órdenes de la administración Biden. Recordemos, en cuanto Biden llegó al poder, dijo que Estados Unidos debía volver a incorporarse. Así que sería bastante simbólico si Trump decide revertir esta decisión de inmediato. Sería una razón más para anunciar la retirada anticipada, el periodo de salida de 3 años del Acuerdo de París. Mientras tanto, hoy en Estados Unidos se celebra el Día de los Veteranos. Hoy está cerrado el mercado de bonos, pero tenemos la renta variable en activo. Nasdaq 100 con caídas que superan el 0.5% por encima de los 21.000 puntos. S&P 500 con una caída muy ligera del 0.08% en 5.990. El Dow Jones de Industriales sí que rebota un 0.65% al alza en estos momentos en 44.278 puntos. Y este próximo sábado, 16 de noviembre, no se pueden perder la segunda jornada del espacio Finanzas en Boadilla del Monte. Contaremos en esta ocasión con Jesús Pérez Sánchez, experto en criptoactivos y director de Criptoplaza, que nos hablará sobre el papel de los activos digitales en la economía actual y su potencial en el mundo de las inversiones. Se celebra este sábado en el Auditorio Princesa Doña Leonor de Boadilla del Monte a las 11:30 de la mañana. La entrada es libre hasta completar aforo.
La atención primaria es más cercana, con los profesionales más adecuados para cada necesidad. Te atienden en el centro de salud, por teléfono o se desplazan a residencias de mayores o a domicilios en caso de tener problemas de movilidad o requerir cuidados al final de la vida. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Sintonizan Radio Intereconomía.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
Demo Broker Global, la plataforma a tiempo real de Banco Big que te permite invertir con 100.000 euros ficticios para que practiques sin compromiso. Entra en bancobig.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco Big, nos mueven tus valores.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Visión Global, la entrevista del día.
Y en el análisis que tenemos que hacer, sobre todo en clave geopolítica, en clave de política exterior, se centra en Estados Unidos y, sobre todo, en los enemigos de Estados Unidos. Estamos viendo cómo China se está blindando contra el proteccionismo de Donald Trump. Y, de hecho, la estrategia de Pekín pasa ahora por basarse en más inversiones, en menos aranceles, pretende cortejar a los aliados estadounidenses en Europa y Asia ante una posible avalancha de aranceles. Esto, de todas formas, es solo la punta del iceberg de políticas hostiles hacia un radio mucho más amplio. Vamos a ver por dónde pasan los planes de China ante la amenaza de Donald Trump y vamos a ver también algunos focos importantes que tenemos que tener en cuenta respecto a los planes del presidente electo. Hablamos con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta.
Miguel Ángel, como decíamos, China se está blindando, está intentando ya blindarse ante el proteccionismo de Trump, está intentando adelantarse. Ya sabe que Donald Trump tiene la intención de imponer aranceles. Trump ha sido muy claro, imponer aranceles a Europa. Sabemos los aranceles que ya se impusieron durante la administración Biden hacia el gigante asiático, sobre todo en lo que respecta a los chips semiconductores más avanzados, para que China no pueda acceder a una tecnología de más alto nivel en medio del auge de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que podemos esperar ahora por parte de esta nueva administración hacia el gigante asiático?
Vamos a ver, el discurso de Trump ha sido siempre, no solamente ahora, sino durante la primera administración, el de traer todo lo que estaba fuera en referente a la fabricación de empresas norteamericanas, devolverlo a Estados Unidos. El problema es que esto no es tan fácil. Porque en un mundo tan extremadamente globalizado te encuentras con que muchas de las cosas que a ti te gustaría hacer de manera interna sencillamente no puedes. Voy a poner un ejemplo. Las tierras raras, las tierras que no son raras, sino que lo que es raro es encontrar esos materiales en una pureza que sea suficiente para poderlo emplear. Estos materiales de las tierras raras, que son unos elementos de la tabla periódica, unos elementos conocidos hace muchísimo tiempo. Pongo un solo ejemplo, los antiguos mecheros de piedra que usaban nuestros abuelos, que quemaban un cordón. Esa piedrecita es uno de los productos. Lo que pasa es que ahí no tiene pureza, ¿no? La gran mayoría de las tierras raras que hay hoy en día en el mundo están en China. Uh-huh. Pero es que adicionalmente tienen ellos lo que hacen es purifican la gran mayoría de los materiales que se obtienen en otras partes del planeta, porque es un trabajo que es más barato hacerlo en China que hacerlo internamente. Sin esos materiales no hay chip que tú puedas hacer. Los necesitas. Por lo tanto, una guerra comercial a gran escala no tiene más que perdedores, porque si tú empiezas a grabar determinadas cosas, los chinos te pueden empezar no a grabar, sino a limitar. Uh-huh. Cierto es que a los chinos, hoy en día Estados Unidos, Occidente en su en general, es su principal cliente. Por lo tanto, en el mismo momento en que empiece a dañar a tu principal cliente, obviamente lo va a resentir tu economía. Pero es que en una guerra no gana nunca nadie. Todo el mundo pierde. Unos pierden más y otros pierden menos. Lo que nunca sabes es cuando las empiezas, cuando acaban, quién va a estar, si vas a estar en los que pierden más o en los que pierden menos. Entonces, hoy por hoy, una cosa son la palabrería, las intenciones, en una palabra, el populismo, y otra cosa es cuando eso lo quieras llevar a efecto, lo que va a ocurrir al final. Acordémonos con el tema de Boeing y Airbus, o sea, al final, pues si ahora tú grabas los aviones de Airbus, te puedes encontrar con que los europeos te graben los aviones de Boeing, que particularmente, desde que fue comprada por Boeing, que estamos hablando de McDonnell Douglas, fue comprada por Boeing, su calidad ha caído en picado, sus problemas han aumentado, por lo tanto, su competitividad es menor. Te puedes encontrar que en mercados diferentes a los europeos, Boeing sea menos competitiva porque no tenga. Esto es muy, muy complejo e insisto, la palabrería es gratuita, es fácil de hacerla, luego implementarla es otra película.
Esto es importante porque Trump durante la campaña electoral ha prometido imponer aranceles de hasta el 60% a las importaciones de productos made in China. Claro, una amenaza directa, evidentemente, a la base del desarrollo chino, pero lo que bien decías, Miguel Ángel, no hay que olvidar que Estados Unidos tiene unos intereses muy importantes en China en materia de tierras raras, en el hecho también de que no se nos olvide el iPhone, dispositivo estrella de Apple, ha tenido una enorme dependencia en los últimos años en China también, en su fabricación. Es cierto que Apple ha hecho algunos movimientos, no sé hasta qué punto, Miguel Ángel, tan mayores como para poder desligarse o no depender tanto del gigante asiático, pero evidentemente una cosa es lo que diga Trump y otra cosa lo que pueda hacer. Claro, de todas formas ahí también tenemos un margen de actuación. ¿Hasta dónde crees que Trump podría llegar a amenazar a China sin que eso supusiera una amenaza tan, tan importante en la merma de la capacidad de Estados Unidos?
A ver, ahora mismo no es un movimiento como tal, sino que es una zona geopolítica, geoeconómica alrededor de China, que la han llamado Altasia, que son una serie de países que engloba países ricos y países pobres, donde se está derivando muchísima de la inversión que antes iba a China, se está deslocalizando de China hacia otros países. Y pongo como ejemplo el norte de la India, Vietnam, países de estos, derivado única y exclusivamente no de factores geopolíticos o geoeconómicos, sino de algo tan sencillo como la tasa horaria. La tasa horaria china ha subido de una manera brutal, con lo cual hace que sus productos sean menos competitivos. Entonces los fabricantes que fabricaban en China e invertían en China están derivando. Sin más, uno de ellos es Dell, la empresa de ordenadores.
Dell Technologies.
Y como ellos, hay una barbaridad de compañías que se están deslocalizando de China, pero insisto, no por motivos geopolíticos como tal, sino por puro algo tan sencillo como que la tasa horaria se ha encarecido de una manera radical. Para que os hagamos una idea, la tasa horaria en el norte de la India está por debajo de los $2, mientras que en China está por encima de los 8. Por lo tanto, ya hay un motivo suficiente para deslocalizar tus inversiones. Dicho todo esto, cuando empezás a hacer este tipo de movimientos que dices Trump, ¿tienes un margen? Bueno, margen no lo sabes. El margen lo empiezas a crear o te lo empiezas a averiguar a medida de que el otro aguante. Cuando el otro te devuelve la bofetada, la pregunta es cómo de grande es la bofetada que te devuelve si tú eres capaz de hacerlo. En su momento, en la primera administración, el secretario de Comercio, Steve Combe, le dijo a Trump de una manera muy clara: de nada vale traer el trabajo que hacen los chinos de poco valor añadido a Estados Unidos. Los norteamericanos no quieren trabajar por $5 la hora, quieren trabajar por $35 la hora. Si nosotros traemos ese trabajo aquí, no va a valer para nada, porque nadie lo va a querer hacer. Lo interesante en las economías desarrolladas es hacer el trabajo de mayor valor, perdón, de mayor valor añadido. Eso es lo que parecía que Trump no entiende. El norteamericano no quiere trabajar, es decir, su nivel de vida, e inclusive en las zonas más pobres, como puede ser el Rust Belt, que le ha dado la victoria a Trump, no quieren trabajar por esas tasas horarias, ni muchísimo menos. Entonces, ¿cuánto es tu capacidad de reacción? Pues la verdad es que no lo sé, lo van a ir viendo día a día, día a día. Adicionalmente, en la situación económica mundial y también la propia mente de China, con este incremento de su tasa horaria que ha hecho que se envíen impresiones a otros países, hace que lo que todo el mundo dábamos por descontado de que China iba a ser la primera economía del mundo, yo creo que ya no lo va a ser. Ya no lo va a ser precisamente porque se ha quedado a las puertas de ocurrir ello. Claro, eso le ha obligado adicionalmente, o le ha generado, el que tenga una tasa de desempleo juvenil elevadísima, elevadísima. ¿Cómo lo tiende? Lo tiende a sustituir de otras maneras. Si adicionalmente esto te genera otro problema, van a reaccionar. Y esas tensiones, al final, esto es como las carreras de coches. Cuando te estás peleando con el que viene detrás para que no te adelante, no vas más rápido, que es lo que todo el mundo pensaría que ocurre. Vas más lento, porque vas más preocupado en mirar por tu retrovisor que mirar lo que tienes delante. Pues aquí ocurre igual. Cuando tú estás enfrascado en una guerra económica o intentando abrir frentes económicos con otros países porque crees que eso te beneficia, realmente lo único que hace es que te perjudica, porque te impide concentrarte en lo que realmente te interesa, que es hacer tu economía más fuerte y más independiente de lo que es ahora. No nos olvidemos, China es lo que hoy en día es, no por culpa de los chinos, sino por culpa de los occidentales, que nos hemos movido hacia movimientos de sitios de fabricación más baratos, más económicos. A todos nos gusta comprar las cosas baratas. Bueno, pues ahí hemos hecho crecer a ese gigante del que ahora resulta de que somos dependientes. He puesto al principio el ejemplo de las tierras raras, pero podríamos poner una lista inmensa. He puesto este porque, claro, los chips nos afectan absolutamente a todos.
Sí. Miguel Ángel, por otro lado, brevemente, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo ahora con el superávit comercial de China? Estamos viendo que se está encaminando hacia una cifra récord. La diferencia entre importaciones y exportaciones podría llegar, según los últimos datos de Bloomberg, a casi un billón con B de dólares si sigue aumentando al ritmo actual.
Claro, es que las tendencias macroeconómicas no se cambian de un día para otro. Esto no se hace a golpe de decreto. Esto no se hace a golpe de que firmo una ley y ya está. Entonces, el proceso en el que se encontraba China hace 2-3 años continúa, aunque ahora vaya más decelerado, es decir, no crezca de una manera tan rápida. Pero y lo seguiremos viendo, porque los países, si se quieren reindustrializar, volviendo a traer aquello que han dejado en manos de terceros, se tarda mucho tiempo. Si no, fíjense, las fábricas en Arizona que se están construyendo para fabricar los chips de los taiwaneses, y contando con que los taiwaneses te van a dar la tecnología, bueno, se presupuestaron hace casi 4 años. Todavía no están acabadas. O sea que el proceso son procesos mucho más lentos de lo que primero nos queremos y luego de lo que desearíamos.
Pues nos quedamos con esas palabras, con ese análisis. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a ti, Marta. Un abrazo. Adiós.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles. Como Eau de Parfum Devotion de Dolce & Gabbana de 100 mililitros, que antes costaba 156 euros por solo 78. Hasta el 11 de noviembre, celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. Geopolítica, mercados, bancos centrales. No te pierdas lo más importante en Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Y en lo más importante es el momento de aprender a invertir en bolsa y futuros con el profesor de CML Bolsa, Carlos Las Viñes. Carlos, bienvenido.
Bien hallado, amiga.
CML Bolsa patrocina esta sección.
¿Qué tal estás, Carlos? ¿Cómo empiezas la semana?
Bien, normal, normalito. Y que no cambie, y que no cambie.
No.
Claro.
Desde luego. ¿Qué tenemos para esta semana? ¿Alguna recomendación en concreto? ¿O posiciones
sí,
que tengamos que tener?
Sí, vamos a entrar mañana si... Uh-huh. Mañana, si les parece bien, que entren en Bankinter.
Vale.
Sí, tenemos... A ver, tenemos...
Entrada en Bankinter...
Esta sí.
Para mañana.
Tenemos una en... Sí, tenemos una en 7,90.
Uh-huh.
Ha bajado suficientemente. Bueno, tendríamos que haber entrado, esperar y entrar en 7,42. Pero vamos, un poquito antes, un poquito después.
Vale.
Nos da igual, no vaya a ser que mañana corrija. Digo, recupere, porque ha corregido bastante. Uh-huh. Y nos encontremos fuera del mercado y no aprovechemos. Es con la cuenta número 2.
Con la cuenta número 2, Bankinter.
De tal manera que... Sí. De tal manera que llevamos operaciones desde septiembre del año pasado, llevamos sin cerrar una... Bueno, en principio, llevamos abiertas 76 recomendaciones
uh-huh.
y 68 con beneficio. A ver si esto les demuestra nuestros queridos oyentes que si les enseñamos a invertir, tendrán negocio para toda la vida. Para toda la vida. Anótenlo, ¿eh? Anótenlo, que me hago responsable de las palabras.
Importante.
Tenemos Sacyr comprado, tenemos Santander, uh-huh. otra vez Sacyr.
Vale.
Más abajo BBV, Bankinter, Telefónica, Sacyr, Santander, BBV y Bankinter otra vez. Es decir, que estamos... Tenemos 60... No he hecho el cálculo, ¿verdad? Pero el otro día es 76 recomendaciones, 68... con beneficio.
Uh-huh. Eso en el último año.
Con la de mañana. Pero uh-huh. bueno, de todos modos, un montón de ellas cerradas con beneficio.
Uh-huh.
8,22 euros de beneficio por acción en un año, uh-huh. los que hubieran entrado en estos 6 valores.
Vale.
Desde 2016, tenemos 628 recomendaciones dadas y 610 cerradas con beneficio.
Uh-huh.
Aquí está, en la página web, tienen ustedes las recomendaciones, cada una de ellas, dónde se entró, la fecha, a qué precio se entró, a qué precio se cerró, la fecha en la que se cerró y el beneficio obtenido. O sea que aquí no hay trampa ni cartón, no estamos contando peliculitas, como sí. La mayor parte de los que ofrecen por ahí de todo, pero que ninguno publica sus resultados. ¿Esto uh-huh. quiere decir que les critico? Pues sí, les critico, hombre, les critico. Te vamos a andar con vueltas. ¿Cómo no le voy a criticar? Si se están jugando el dinero de los inversores que tanto cuesta ganar, hombre, y solo por decir yo soy este, soy de tal empresa o soy analista independiente y soy muy importante, para ser solo los amigos. Uh-huh. No, hombre, no, estamos jugando con el dinero del que trabaja, del que sea empresario o sea trabajador, y con eso no se juega, ¿eh? Uh-huh. Pues ahí tenemos 628 en 8 años, 610 cerradas con beneficio, 70,96 € de beneficio los que hubieran entrado en esos 6 valores, porque casi siempre operamos en 6 valores. A veces alguna ocasión en 7, ¿no? Pero generalmente siempre. Y esto va a ser siempre. Si ha pasado 8 años seguidos, está claro que va a seguir sucediendo toda la vida, que no estamos hablando de 3 meses, ¿eh? Sí. Como hacen algunos fondos de inversión. Me río, pero es que la verdad. Y en los últimos 3 meses hemos ganado el 20%, y luego miras los 10 años atrás y han perdido el 180%. O sea que, en fin, esto, como tantas cosas en la vida, un verdadero cachondeo, ¿no? Aquí cada uno va a lo suyo. Y no me parece mal, pero el caso de los inversores nuestros, los que nos oyen, pues hombre, a todos nos cuesta trabajo, ¿verdad?
Sí, no.
Ganar dinero y jugar con el dinero del solo por decir en los medios de comunicación, yo soy el analista de no sé qué, o yo soy el jefe de mesa de no sé qué empresa, casi siempre con nombre inglés, porque viste mucho, pues hombre, no, porque estás jugando con el dinero de los que invierten, y eso, a eso no hay derecho. Así que ya ven, si abren ustedes la página web, tienen cada una de las operaciones que hemos recomendado entrar, uh-huh. el resultado, absolutamente todo. Y los compañeros que han aprendido con nosotros hace años, que me mandan siempre recomendaciones. Hace un rato me llama Carlos, el que llamamos el motero, uh-huh. porque no podemos decir nombres, como sabemos.
Sí.
Y me dice, Carlos, yo creí que esta nunca se iba a cerrar. Mira, la acabo de cerrar. La Anita a la caja. La Anita es que lo dicen en México, y yo uh-huh, lo decía mucho sí. en clase. Y entonces él dice lo mismo. Y dice, gracias a ti. Digo, no, gracias a mí no, gracias a ti que has aprendido. Y lo haces bien. Dice, no, yo he hecho un montón de cursos, lo único que he hecho es perder y únicamente ahora estoy ganando dinero. Uh-huh. Así que gracias. Bueno, pues gracias sobre todo al tiempo que nos hemos dedicado. No solo yo, Natalia, uh-huh. Belea, Marilu Muslán, Pedro Pellón, o sea, los que hemos estado investigando aquí durante años. Uh-huh. Entonces, y David, bueno, David hace otra función, pero sabe de esto, pues fíjate, con 10 años que lleva con nosotros, pues, sí. pues sabe de esto uh-huh. muchísimo, ¿no? Y entonces es gracias al sacrificio de todos. Lo que pasa es que lo único que hacemos es transmitirlo a los demás, y nos da mucha alegría que nos manden esos informes constantemente con los beneficios que están obteniendo, porque eso es una inyección moral extraordinaria, ¿no? Con todo lo que se ve por ahí. Hoy estaban diciendo, bueno, es que el Bitcoin ha subido con lo de... Bueno, hablando de ello como si fuera... Bueno, pues quien crea en eso, que se prepare, que se... Lo normal, tiene el 70% de probabilidad de que se dé el golpe. ¿Por qué? Porque he visto ahora mismo el gráfico y uh-huh. tiene una subida con un salto enorme, pues ya saben ustedes, después de la subida viene la corrección.
Sí.
Pues el que entre ahora, que ya está en precio alto, pues se comerá la corrección. Uh-huh. Es decir, que esto es un oficio y que esto lo tienen que aprender. Y si no lo aprenden, lo van a dejar. Y cojan el dinero y métanlo en su cuenta, porque se van a quedar otros, como mis compañeros exalumnos, se van a quedar con él. Ya siento decir esto, pero es que es la verdad. O sea, si mis compañeros ganan y ustedes pierden, es porque ustedes no saben, y ellos sí. Pero no estoy diciendo nada del otro mundo, es pura lógica, ¿no? Y luego, con respecto a las criptomonedas, pues hombre, ya saben ustedes que las criptomonedas pueden entrar, pueden buscar, eso sí, se van a gastar en comisiones un pastón, además de que, como no saben operar, pues cuando corrija cerrarán y perderán, pero sí la pueden convertir en dinero. Hay diferentes transformadores de cripto en dinero, ¿verdad? Eso sí, asegúrense de que sean empresas de confianza, les cobran una comisión altísima, eso sí, ¿verdad? Y luego, cuando se lo manden a su banco también les cobrará una comisión importante, y luego la declaración, lógicamente, Hacienda. No, pero el caso es eso, cuando aprenden a operar, porque para operar en criptomonedas tienen que aprender a operar en futuros, para abrir cortos y largos. Claro, cuando ven eso, se van a ver las criptomonedas y dicen, esto es una basura. comparado con los índices importantes del mundo, que es en los que operamos nosotros, ¿no? No porque operemos nosotros, sino que si nosotros operamos en esos instrumentos, será por algo que llevamos 30 años, ¿eh? O sea que de pardillos no tenemos nada. Entonces, si operamos en eso, porque, claro, será por algo, ¿no? Sí. Porque nos acompaña la experiencia amplísima que tenemos, ¿no? Así que déjense de criptomonedas y déjense de todas esas historias. Hasta que no esté aquello regulado, aunque lo puedan convertir en dólares y en euros, y entren en los instrumentos que están legalmente constituidos y además a través de un intermediario financiero que esté legalmente constituido. Pero ¿por qué tenemos que ir a cosas que no están reguladas? Y que luego nos va a costar convertirlas en euros una barbaridad. Es mi opinión. Luego cada uno, ¿verdad?, con su dinero y demás, pues ya, ¿quién soy yo para opinar en ese aspecto? Yo siempre lo único que pretendo es ayudar, ¿no? Y si alguien me escucha, pues bien. Y si no, hoy estarán muy contentos los que han comprado. ¡Fíjate qué subida!
Sí.
Y dentro de un mes o dentro de dos meses, pues posiblemente lo que pasó anteriormente. La caída, como no saben dónde hay que cerrar, pues lógicamente la caída les quita todo el dinero que han invertido y demás. Pero es sobre todo porque no saben. Porque si saben, lo único que tienen que hacer es cambiar las criptomonedas por dinero. Pero como no saben, pues da igual que sean criptomonedas que sean lo que sean. Así que yo les estimulo a que aprendan mientras demos clase y ya ven ustedes que bueno, van a ganar dinero toda la vida, tanto si operan en bolsa como si operan en futuros. En mi opinión, allá cada uno, ¿verdad? Pero que mañana no digan nadie me lo dijo, ¿eh? Uh-huh. Que yo lo llevo diciendo 8 años.
No, y además hay que tener en cuenta, como bien decías, Carlos, que bueno, en activos como las criptomonedas ya no es solo que no debamos operar nunca en ningún tipo de activo si no conocemos, si no hemos aprendido, si no tenemos esa disciplina que tanto tú como David, claro, siempre hacéis tanto hincapié en ella, sino que bueno, también hay que considerar la volatilidad de los activos en los que entramos y también tenemos que tener en cuenta qué riesgo estamos dispuestos también nosotros a tomar, cuál es nuestro perfil. Esto también es muy importante antes de operar en según qué tipo de activos. Así que Carlos Rasviñes, profesor de CML Bolsa.
Como lo dice Warren Buffett, ¿eh?
Sí,
o sea,
no, por eso.
Aquí la pérdida está en no saber lo que estás haciendo. Pues si sabes lo que estás haciendo, opera en cripto, opera lo que quieras. Ya sabes, si operas en cripto, pues a lo mejor si lo mandas a una agencia de valores que te lo roban, pues como ha pasado tanto, ¿eh? En Alemania sí, cogieron a unos cuantos que se llevaron 2.500 millones, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de cinco euros, ¿eh?
No,
así
ni
que
mucho
sensatez y coherencia. Hay que aprender y ya está, ¿no? En vez de que, pues, no hace falta que lo diga, que se cae de su peso, ¿no?
Sí, sí. Sensatez y coherencia. La pérdida es no saber lo que estás haciendo. Con esa frase de Warren Buffett, eso, nos despedimos, Carlos Lasviñes, profesor de CML Bolsa, pero nos despedimos hasta el miércoles. Así que hablamos muy pronto.
Hasta el miércoles.
Un fuerte abrazo.
Muy bien, amiga. Hasta pronto.
CML Bolsa ha patrocinado esta sección. Invertir en bolsa no es un juego. Por eso nuestra recomendación es que no siga invirtiendo sin aprender o su dinero irá a parar a manos de quien sí sabe hacerlo. Tenga en cuenta que por el dinero que usted puede perder en la próxima inversión que realice sin los conocimientos necesarios, en CML Bolsa le enseñaremos a invertir profesionalmente. Aprender a invertir en CML Bolsa será su mejor inversión. CML Bolsa, 91-436-2874. 91-436-2874. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Las claves de la sesión en Visión Global.
Claves de la sesión en un día en el que además estamos viendo máximos históricos para el Dow Jones de industriales, mientras veíamos cómo el Nasdaq 100 y el S&P 500 se mantenían a la baja. El S&P 500 acaba de darse la vuelta, ahora mismo está en tono positivo. El rebote es muy, muy ligero, del 0,04%, pero bueno, encamina de nuevo hacia ese tono azul, 5.997 puntos. En rojo tenemos al Nasdaq 100 con un retroceso del 0,30, 21.054 puntos. Y el Dow Jones, como decimos, en esos máximos históricos, subida del 0,73%, 44.310 puntos. Renta variable en activo. Hoy lo que tenemos dormido, descansando por día festivo, es el mercado de bonos. Repasamos los grandes protagonistas con Estefanía Muniz y con Alba García.
Y comenzamos titulares Wall Street con el Día de los Veteranos en Estados Unidos, que afecta a algunos mercados financieros.
Hoy se celebra el Día de los Veteranos en Estados Unidos, conmemoración que honra a los excombatientes y marca el aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918, cuando las tropas de Estados Unidos pudieron volver a sus casas desde Europa tras la rendición de Alemania. Esta festividad está marcada por cierres en numerosos negocios y actividades, en particular en Nueva York, donde es uno de los festivos federales, aunque los mercados de renta variable, como el S&P 500 y el Nasdaq 100, operarán con normalidad, el mercado de renta fija permanecerá cerrado en respecto a esta festividad federal.
Seguimos con MicroStrategy, que adquiere 27.200 bitcoins en una inversión de 2.000 millones de euros. La compañía está repuntando en el Nasdaq, siendo protagonista de ella, subiendo un 20,5%.
MicroStrategy Incorporated ha anunciado la compra de aproximadamente 27.200 bitcoins entre el 31 de octubre y el 10 de noviembre de 2024, en una operación que asciende hasta los 2.030 millones de euros. La inversión realizada con ingresos obtenidos de la venta de acciones ha coincidido con el alza del bitcoin, que toca los 82.000 dólares. Esta adquisición ha elevado las reservas de la empresa a 279.420 bitcoins, comprado a un precio promedio de 42.692 euros cada uno, acumulando un valor total de 11.900 millones de euros.
Y quien sigue disparándose en bolsa con la victoria del magnate Donald Trump es Tesla, está subiendo en el Nasdaq un 7%.
Después de haber alcanzado un valor de mercado superior al billón de dólares, impulsado por la victoria electoral de Donald Trump y su relación cercana con Elon Musk, se estima que la empresa Tesla podría aumentar su capitalización en 87.000 millones de dólares. La administración de Trump, alineada con Musk, podría suponer menos regulación y mayores oportunidades para Tesla y otras empresas del empresario. El multimillonario ha contribuido con al menos 119 millones de dólares a un grupo de gasto pro-Trump durante el periodo de elecciones.
Quien sí está teñida de rojo en bolsa es Wall Street, que cede 0,75% tras confirmar que desarrollará unas gafas para mayor eficiencia en sus entregas.
Amazon está trabajando en el desarrollo de gafas inteligentes para sus repartidores que ofrecerán instrucciones de navegación para optimizar el tiempo de entrega. Este proyecto podría ayudar a reducir los costos por paquete, dando a los conductores indicaciones detalladas en cada paso de la entrega, como por ejemplo relacionadas con formas de salir de los ascensores o de evitar obstáculos como puertas o perros agresivos. Sin embargo, fuentes cercanas a la empresa advierten de que el lanzamiento de las gafas podría posponerse si los resultados no son satisfactorios.
Grupo Fuertes ha firmado un convenio con las asociaciones Amoaci y Talentos para impulsar el talento de jóvenes con altas capacidades intelectuales mediante el programa Talent EQ, que será implementado en su laboratorio de innovación Lab 19. Durante 8 semanas, 6 estudiantes trabajarán en desafíos empresariales complejos y desarrollarán soluciones interdisciplinares aplicando inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. La iniciativa busca visibilizar el talento de estos jóvenes, fomentar su creatividad y aportar valor disruptivo al ámbito empresarial. Pablo Lorente, CFO de Grupo Fuertes, destaca que Lab 19 es una incubadora de ideas únicas y anticipa necesidades futuras, creando un espacio de desarrollo profesional inclusivo para jóvenes con altas capacidades.
A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma, a los que dan dinerito a escondidas y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder.
La Feria de Patrimonio ARPA
y la de Turismo Intur
se unen en un nuevo concepto,
juntos impulsando el turismo cultural.
Del 15 al 17 de noviembre en la Feria de Valladolid.
Junta de Castilla y León.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de la exigencia. Una bodega donde el valor de la escasez se manifiesta en sus vinos de cupo. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Invertir en bolsa no es un juego. Por eso nuestra recomendación es que no siga invirtiendo sin aprender o su dinero irá a parar a manos de quien sí sabe hacerlo. Tenga en cuenta que por el dinero que usted puede perder en la próxima inversión que realice sin los conocimientos necesarios, en CML Bolsa le enseñaremos a invertir profesionalmente. Aprender a invertir en CML Bolsa será su mejor inversión. CML Bolsa, 91-436-2874. 91-436-2874.
Última hora.
Bitcoin está arrasando la criptomoneda. Nuevo máximo histórico, $85,000. Y atención, porque los expertos dicen que esto todavía tiene más recorrido. El Bitcoin sigue al alza tras la elección de Donald Trump como próximo presidente de los Estados Unidos. Y a medida que va engrosando su cartera en ese gabinete, vamos conociendo poco a poco quiénes van a ser los nombres que le van a acompañar, Bitcoin sigue impulsándose. ¿Por qué? Pues porque está viendo que muchos de los candidatos al Congreso que está proponiendo Donald Trump comparten sus puntos de vista a favor de las criptomonedas. Desde la noche electoral, Bitcoin ha ascendido desde el entorno de los $70,000 a los $85,000 actuales, que, como decimos, es un máximo histórico. Mientras, hay voces que apuntan a que esto podría ir mucho más allá. De hecho, analistas de Bernstein, de la firma, sugieren que podría llegar a $90,000 en las próximas semanas y a los $200,000 el próximo año. Ojo, no lo decimos nosotros, no es una afirmación contundente, son simplemente previsiones, perspectivas que dibujan algunos analistas. Y con Bitcoin siendo además un activo, una criptomoneda tan volátil, ya sabemos que a veces estas cosas, este tipo de predicciones no se pueden afianzar. Lo que sí tenemos por seguro es que estamos hablando del noveno activo financiero más grande por capitalización de mercado. Para que se hagan una idea, ahora mismo el valor de mercado de Bitcoin eclipsa ya a nombres como Meta o Tesla.
En Radio Intereconomía, Visión Global.
Y como decimos, en medio de este auge, de este entorno, este momento que está viviendo Bitcoin, pues no podemos hacer otra cosa que analizar qué es lo que está ocurriendo, cuál es la escena. David Fernández, socio director de CML Bolsa, Bitcoin, $85,000. ¿Qué te parece? Muy buenas.
Bien allá, la querida Marta y queridos oyentes, pues efectivamente el Bitcoin es el verdadero protagonista de los últimos, el último mes, diría yo, o de las últimas semanas. Está ahí en la pugna con Nvidia como los dos grandes activos que, bueno, pues de alguna forma capitalizan a todos los niveles, no solo la parte económica, sino también la parte de las noticias y de las previsiones. Fíjate, Marta, que yo creo que en el Bitcoin se dan absolutamente todas las condiciones de lo que rodea a un activo financiero que puede ser mezclado a la par como magnífica inversión, así como para algo tendente a la ludopatía. Y me explico, ojo con esto, que no me interprete nadie mal, yo no me atrevo a hacer nunca ninguna previsión sobre ningún activo financiero, porque ya saben que opino que es absolutamente imposible saber lo que va a ocurrir, pero mucho menos con este activo que ya nos ha demostrado, yo creo, no tengo el dato exacto, pero yo creo que el Bitcoin, desde que salió al mercado, ya ha habido 5 ocasiones en las que ha caído un 50% o más. Es decir, hablamos de una volatilidad absolutamente extrema en un activo que tiene una mezcla entre moda, yo diría que hasta pasión y forofismo, porque hay auténticos fundamentalistas del Bitcoin que se enfrentan a los del dólar y el euro como si fuese el fin del universo, y que, bueno, pues en la situación que estamos viviendo, efectivamente, con la victoria de Donald Trump, están encontrando un reverdecer de las visiones que, bueno, hace 5 años le llamaban visionarios, pero que ahora, pues evidentemente, los que lo promocionaron o los pronosticaron, podemos decir que tenía razón. Pero atención, hoy nos encontramos en un momento en el que, como muy bien has dicho, el Bitcoin está en máximos y que lleva un mes subiendo en torno al 40%. Bueno, una auténtica rally hacia arriba. Pero, ojo, ¿qué podíamos leer? Yo recuerdo a nuestros oyentes que el Bitcoin cotizaba en $56,000 a finales del año 2021. Oye, desde ahí, en simplemente un año, atención, en 12 meses, el Bitcoin se deja un 72%. No un 50%, no. De aquello de los que leen muchos libros, que seguro que hay oyentes que nos escuchan, que leen muchos libros que dicen que nunca tengas un activo en cartera si no estás dispuesto a perder un 50%. Bueno, pues el Bitcoin se dejó un 72% en 12 meses. ¿Y qué se podía leer a finales del año 2022 cuando efectivamente el Bitcoin caía? Pues leíamos frases como colapso del Bitcoin, la muerte del Bitcoin está anunciada. Y atención, porque se decía, no es que desaparezca, no es que vaya a una caída rápida, sino que se desliza hacia abajo y hacia la nada. Esto es lo que leíamos cuando los vientos no eran de cola, sino que el Bitcoin se desplomaba y se desplomaba y se desplomaba. Les recuerdo a nuestros oyentes que Elon Musk había permitido en su momento, incluso había promocionado la compra de sus vehículos Tesla con Bitcoins, y que luego, unos meses después, decidió eliminarlos, lo cual hundió todavía más el Bitcoin. La China también decía, están absolutamente prohibidas todas las transacciones con Bitcoin. Bueno, pues en ese momento lo que se pronosticaba era exactamente lo contrario a lo que estamos leyendo hoy. Por eso decía que el Bitcoin es otra vez más un ejemplo de que no se puede convertir la inversión en ludopatía, porque toda la gente que pronostica en bolsa, en algún momento y por momentos temporales segmentados, tenían razón. Los de 2021 tenían razón cuando dijeron que desaparecía y caía. Claro, tuvieron razón solo 12 meses. Y los de ahora tienen razón, pero claro, tienen razón desde hace 5. Por consiguiente, no se puede invertir de esta forma. No sabemos dónde va a llegar el Bitcoin, ni las acciones de IAG, que por cierto, suben más que el Bitcoin en el último año, ni las de BBVA, que por cierto, han subido 4 veces su valor en los últimos 3 años. Es imposible saber lo que va a ocurrir. Así que, por favor, aprendan a invertir como es debido, no persigan el futuro, o si no, preparen la cartera, porque les va a tocar pagar.
Y nosotros no queremos preparar cartera, David, así que por el momento nos vamos a estar quietecitos y aplicando la disciplina, como siempre nos decís desde CML Bolsa. David Fernández, socio director de CML Bolsa, muchísimas gracias y hablamos el miércoles.
El miércoles hablaremos del gobierno si nos dejan, querida Marta.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
Di que nos escuchas.
Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.